Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Despedimos el año en Onda Vasca charlando con una de las más destacadas divulgadoras del cuidado de nuestra piel y cabello. Es farmacéutica, especialista, insisto, en cuidado facial y capilar. Este año, además, ha sido incluida en la lista Forbes Women de las 50 mujeres más relevantes del negocio de la estética 2024. Autora de un libro que me consta ha sido una guía importantísima, imprescindible para muchos de nuestros oyentes. El libro es Todo sobre tu pelo y tu piel. Hemos hablado muchas veces con ella y las veces que haga falta, porque siempre nos aclara muchísimas dudas. Ella es Elena Rodero. Hola, Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días, Chema, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí otra vez de nuevo con vosotros.
Igualmente, Elena, muchísimas gracias por atendernos en esta desenfrenada recta final del año.
Sí, ya veo.
Bueno, Elena, no es un tema menor el cuidado del cabello. De hecho, tú siempre reivindicas para el cabello los mismos cuidados que habitualmente, esto sí lo tenemos como más asumido, los cuidados que otorgamos a la piel.
Sí, correcto. Parece que el cabello nos vale cualquier cosa, pero bueno, tampoco se necesita ni una rutina complicada ni muchos productos, pero sí utilizarlos de forma correcta y bueno, como yo indico en mis redes, en mi libro, pues ya sabes, el champú para el cuero cabelludo, a utilizar acondicionador siempre, en fin, que tampoco necesitamos muchas cosas, pero sí hacerlo todo de forma correcta.
Elena, si nos lavamos mucho el pelo, ¿se nos cae?
No, por supuesto que no. Eso es un mito muy grande que hay, que siempre ha rodeado el tema del cabello, ¿no? Si te lo lavas mucho se me cae. Y puede ser porque una persona que se le está cayendo el cabello, si se lo lava, parece que se le cae como más rápido, ¿no? Pero es que si se te está cayendo durante el lavado, es que se te iba a caer. Y por otro lado, si dejamos de lavar, lo que hacemos es que mantenemos esa grasa que se produce en el cuero cabelludo más tiempo y eso a lo mejor no puede hacer que se te caiga más, pero lo que sí que va a hacer si mantienes esa grasa más tiempo es que la cutícula, que es la capa externa del cabello, nazca de peor calidad, o sea que van a hacer un cabello más feo, o sea que lava frecuentemente. De hecho es ahora la recomendación que también divulgan muchos dermatólogos, ¿no? Que incluso puedes lavar todos los días si lo necesitas. Y la frecuencia ideal sería días alternos, pero que si quieres lavarlo todos los días, no hay ningún problema.
¿Y si nos lavamos mucho el pelo, no sale más grasa? ¿Esto también es un mito?
Es un mito relativo. A ver, la grasa en el cuero cabelludo depende fundamentalmente de las hormonas, y sobre las hormonas no podemos actuar externamente, ¿vale? ¿Qué cosas estimulan que salga más grasa? Pues utilizar un champú demasiado agresivo, ¿vale? O utilizar, imagínate, jabón, el jabón típico, la pastilla de jabón, utilizarla para lavar la cabeza, eso puede hacer que salga más grasa, o frotarlo muchísimo, o el agua muy caliente, eso puede estimular las glándulas sebáceas, pero en realidad un lavado normal no tiene ningún problema.
Pero eso que se dice, Elena, que el agua daña el pelo, ¿eso tiene algo de cierto? ¿Tiene base?
Sí, por supuesto. El pelo está compuesto de queratina y esa queratina tiene varios tipos de enlace. El enlace más numeroso es el que se rompe cuando entra agua. Entonces, si el pelo está mojado, los enlaces se han roto la mayoría y, por lo tanto, la queratina queda como más débil. Entonces, al estar el cabello mojado, es mejor tenerlo seco porque mojado se te va a dañar más.
¿Qué se puede hacer para que el cabello tenga más volumen, Elena?
Creo que has visto mi vídeo de ayer, me parece.
Sí, porque además, mira, sí, fíjate, te lo pregunto de cara a Nochevieja, que bueno, pues muchísima gente se pone sus mejores galas. Hoy van a estar las peluquerías por la mañana a tope. Y bueno, a veces igual se hacen, bueno, tú lo sabes perfectamente y mejor que yo, se hacen auténticas burradas desde el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener más volumen y tal. ¿Qué se puede hacer para, de una forma natural y saludable, para que ese cabello tenga más volumen?
Bueno, lo que se suele hacer, que no es recomendable, allá hablamos de lo que no se debe hacer, es cardar el cabello, que digamos que es poner el cabello del contrario, ¿no? Y al cardarlo estás dando vuelta a la cutícula, que es la capa protectora. Y si le das la vuelta ya no la puedes poner bien. O sea, eso daña mucho, que es lo habitual que se puede hacer para dar volumen en la raíz. Pero ¿qué pasa? Los cabellos lisos, yo tengo el cabello liso, es normal que tengan poco volumen en la raíz, pero esto se puede mejorar mucho. Puede mejorar lavando bien el cuero cabelludo, que a veces parece que estamos lavando el pelo más que el cuero cabelludo. O sea, lava bien tu cuero cabelludo frotando la raíz, dos pasadas con un champú que sea limpiador, que lleve sulfatos, ¿vale? Lo segundo que puedes hacer es, cuando vayas a secar con secador, tienes que secar la raíz boca abajo, porque ya le estás dando forma, digamos, hacia arriba. Si tú lo dejas secar al aire, vas a dejar ese cabello pegado a la raíz y se te va a engrasar antes y te va a quitar volumen. Y el tercer paso es algo que normalmente no conocemos, que es utilizar el champú seco a nivel preventivo. El champú seco lo utilizamos cuando tenemos el cabello sucio y es incorrecto en realidad. Si lo utilizamos después de haberlo secado y lavado y tal, lo que va a proporcionar es volumen en la raíz. Un volumen que además ahora los champús secos no dejan residuo blanco, ni dejan el pelo estropajoso, sino que dejan el pelo más suave. Entonces damos volumen en la raíz y hacemos que dure más ese volumen, porque estamos despegando la raíz del cuero cabelludo.
De cara a los Reyes Magos, seguramente que muchas personas han puesto en su lista de regalos las planchas para el pelo. ¿Tú las recomiendas?
Lo que son planchas, las que conocemos habituales, que trabajan aproximadamente alrededor de 200 grados, no las recomiendo para nada. Pero sí ha salido un tipo de plancha que es con aire, es calor con aire, que trabajan a temperaturas más bajas. Eso no significa que no se va a dañar el pelo, ¿vale? Pero sí va a tener menor daño. Si además de eso utilizas además un protector del calor, pues si quieres una plancha, yo tendería hacia ese tipo. Han salido las originales, que hay dos marcas así como más potentes, y luego hay muchas copias sobre ellas. Yo recomiendo que, ya que los Reyes Magos suelen ser generosos, si no se puede, no pasa nada. Pero si se puede, yo tendería más hacia ese tipo de productos. Y luego descartando el cepillo secador. Y además, no solamente lo digo yo por mis redes, muchos peluqueros dicen que el cepillo secador está achicharrando completamente los cabellos, los están partiendo. Ese sí que es algo que no me pediría por Reyes.
Nada de cepillo secador. ¿Y los cepillos para el pelo exfoliantes?
Que trabajan sobre el cuero cabelludo no son necesarios, ¿vale? Es otra cosa que nos han convencido que son necesarios para hacer una limpieza correcta del cuero cabelludo, cuando todos tenemos yemitas de los dedos. Y además la yemita de los dedos, tú sabes por dónde está yendo y dónde estás frotando. Un cepillo de estos exfoliantes, que son como una silicona, imagínate, eso se queda muy pegado a la raíz del cabello y roza más y tira del cabello. Acuérdate que hemos dicho que el cabello mojado está más débil. Si además le pasas un cepillo que no estás controlando muy bien, porque no lo estás tocando, cómo está ejerciendo esa presión, pues vas a estropear más. Y tú tienes unas yemitas y no necesitas tantas cosas que nos compramos innecesarias y poco sostenibles, ¿no?
Elena, ¿decolorar el pelo es peligroso?
Hombre, peligroso, si te lo hace alguien más o menos pues que sepa lo que está haciendo, peligroso para el cuero cabelludo. Podría ser si te lo hacen mal. Si te lo hacen bien, si te coloran el cabello bien, lo que puede pasar, más que peligroso, es que se te va a estropear muchísimo el cabello. Es de las cosas que estropea más el cabello, porque le estás quitando toda la melanina, que no por quitarle la melanina, ¿no?, que es el color, pero para quitar la melanina tienes que barrer por delante con la cutícula, con la queratina, y eso va a debilitar el cabello y lo va a dejar diferente. O sea, vas a tener un cabello que no va a estar lo brillante que lo tenías, lo suave que lo tenías, sino que luego te va a costar mucho más y seguramente nunca vaya a estar igual de bonito que lo has tenido. Entonces, que a veces nos hacemos mechas, nos decoloramos, salimos de la pelu estupendas porque ahí te lo arreglan muy bien. Claro. Pero luego en casa, a las dos semanas, eso, lo has perdido, toda esa textura que te dejaron, ese cuidado que te dejaron, pues se ha ido perdiendo y a las dos semanas no parece lo mismo que te hiciste. Entonces requieren, si vas, o sea, lo que te quiero decir es que si vas a a decolorar o vas a hacerte unas mechas, seas consciente que luego el cabello lo vas a tener que cuidar mucho más para verlo bonito.
Claro, claro. En los últimos tiempos he hablado o he oído hablar mucho de la ronquina, Elena, que bueno, dicen que es uno de los ingredientes más buscados para conseguir un pelo más denso. ¿Es efectiva la ronquina?
Bueno, a ver, yo siempre digo, si a uno le va bien y le parece que le está funcionando, pues que siga con ello porque barata es. Ya. Pero mirado desde un punto de vista científico, lo que lleva la ronquina es muchísimo alcohol, es prácticamente una solución hidroalcohólica con mayor parte de alcohol, o sea, mucho alcohol, que eso, pues al final lo que hace también es debilitar, ¿vale? O irritar. Y lleva ingredientes como el aceite esencial o el romero, no sé, no creo que lleve ni siquiera aceite esencial de romero. Lleva una solución de romero y lleva quinina, que tradicionalmente se han utilizado para estimular el crecimiento, pero no podemos esperar que algo así nos vaya a parar una caída del cabello, ¿vale? Para eso se utilizan otro tipo de ingredientes que tienen evidencia científica, como es la cafeína. La cafeína es un estimulante de la microcirculación. También hay dos activos que los podría decir por aquí, están escritos en mi libro, que se utilizan mucho en el mundo de la cosmética, que también tiene evidencia científica. Luego también se puede utilizar retinol en el cuero cabelludo para activar los factores de crecimiento, pero no algo que tiene una evidencia científica un poco en pañales o puesta entre pinzas, ¿no? Colgada por pinzas. Entonces, lo que digo, ¿te va bien? Lo sigues utilizando. ¿Que no? Pues ya sabes el porqué.
Ya, claro. Bueno, eres, insisto, una intensa divulgadora con absoluta base científica de los cuidados del cabello y de la piel, y eres también un arma de destrucción masiva, permíteme la expresión, Elena, contra los trucos virales estos que se popularizan en redes sociales, insisto, sin ninguna base científica. Te pregunto, porque ha sido uno de los trucos virales de este año que ahora termina, lavarse el pelo con cerveza.
Bueno, cerveza, Coca-Cola, fruta, ya no saben lo que ya es que muchas veces me canso tanto de verlo que ni siquiera hablo de ello, porque digo, es que no puedo creer que sigamos por ahí, ¿no? Nos encanta utilizar la comida en la piel y el pelo, como si fuera algo mágico. Es que a la humanidad nos encanta creer en la magia, ¿sabes? Entonces, parece que si es mágico vale más. O sea, es como muy mágico, ¿no? Que la cerveza te pueda ayudar a muchas cosas y entonces por eso ya es magia y por eso me lo creo, ¿no? O porque lo veo en un móvil, en un vídeo y por eso me lo creo. Pues a ver, la cerveza es una fermentación alcohólica, lo que lleva es alcohol. Bueno, aunque creo que dicen que la utilice sin alcohol, ¿no? Lleva carbohidratos. Los carbohidratos, en principio, pues sí son acondicionantes del cabello. Pero es que no quiero ni pensar cómo se te queda el cabello después de pasarte la cerveza. Pues imagínate cómo sale en los vídeos, seguro que no. Se te quedará todo apelmazado y pringoso. Y eso no te va a aportar más que un acondicionador que esté formulado para el cabello. Porque el acondicionador tendrá muchos ingredientes que vayan a mejorar el cabello y no lo dejen así.
Claro. Volviendo a pensar también en la carta de los Reyes Magos, Elena, el tema de la cosmética para las niñas. Bien sabes, y seguimos en el ámbito de redes sociales, que hay muchísimas niñas que protagonizan vídeos aplicándose productos cosméticos. Es una tendencia que se ha venido a llamar como Sephora Kids. ¿A ti todo esto qué te parece?
Bueno, pues esta tendencia la venimos, digamos, sufriendo desde hace varios meses, desde antes del verano. No me acuerdo exactamente, sería por marzo o así, la primera vez que me entrevistaron sobre este tema. Es bastante preocupante porque, por un lado, claro, esas niñas que a lo mejor tienen 10, 12 años, es que yo he visto vídeos de niñas pues como un poquito más mayores que la mía pequeña, que tiene 8.
Sí, vamos, que preadolescentes.
Sí, preadolescentes. Por un lado, ¿de dónde sacan los productos estas niñas? O sea, ¿esto de dónde viene? Porque una niña de 10, 12 años no puede ir y puede comprar fácilmente en una tienda, en una perfumería, ¿no? Productos de cosmética, ¿no? O sea, o falta ética profesional en una perfumería para vender un producto de cosmética, o es que no me explico de dónde sale. Entonces se lo compran los padres, se lo regalan los padres, que es ahí es donde vemos, o se lo piden a los Reyes Magos. Es preocupante porque son ingredientes, o sea, un niño lo que debe de utilizar es protección solar, solo. Es que ni siquiera hidratación. Si no tiene la piel seca, no necesita hidratación. un protector solar cuando vaya a estar expuesto al sol, no sé, y un limpiador suave, pero es el mismo limpiador que puedo utilizar en este caso para el rostro y para el cuerpo, porque en esas edades la piel del rostro es muy parecida a la del cuerpo. No han empezado a nivel hormonal, que tiene a lo mejor más glándulas sebáceas más alteradas, ¿no? Y produzcan más grasa. Entonces, un limpiador suave, un protector solar, y lo que estamos viendo es una crema hidratante que no necesitan, ¿vale? Y una piel que es inmadura todavía, su barrera no está madurada, no ha llegado a una barrera como para protegerse bien de unas agresiones. Esas agresiones pueden venir de un cosmético con activos como el ácido ascórbico, vitamina C, el retinol, ¿vale? Que no necesitan y que pueden ser agresivos. A ver, porque no necesiten aplicarte un activo, bueno, yo no lo veo, yo casi veo es que puedes irritar la piel, una piel que es inmadura, ya que es que no lo necesite. Y luego a nivel psicológico, ¿no? O sea, ¿qué están pensando estas niñas cuando utilizan estos productos? Entonces puede dar un problema de reacción alérgica, por la intolerancia que producen esos productos en la piel, y luego hay que ver, como te digo, el fondo, ¿no? El fondo de esto.
Elena, la exfoliación de la piel, ¿cada cuánto tiempo podemos hacerla?
Pues depende, porque hay personas, o sea, una piel más joven, a lo mejor no necesita exfoliarse. La capacidad autoexfoliante de la piel se va perdiendo con los años. Entonces, si tú quieres verte una piel menos mate, o sea, que tenga menos células muertas, porque las células muertas se acumulan más, y esto da la sensación como la piel un poquito más rugosa y más mate. Entonces, por un lado, con los años te vas viendo la piel así, para estimular que se exfolie la piel, aplicas un exfoliante, ¿vale? Puedes aplicarlo una vez a la semana, dependiendo de lo activo que sea el exfoliante. Yo, por ejemplo, el que utilizo lo aplico 2 noches a la semana, ¿vale? Pero a lo mejor si vas a hacer una exfoliación más profunda en una clínica, pues cada ciertos meses. Y en el cuerpo, pues puedes utilizar, yo utilizo también una crema con activos exfoliantes como el ácido glicólico, pues la puedo utilizar de hidratante todos los días porque me nutre la piel del cuerpo, sé que hidratarla porque en un adulto, porque la piel del cuerpo es más seca que la del rostro. Entonces, hidratas y vas exfoliante, puedes hacerlo todos los días. Otra cosa es exfoliar con gránulos, con esos productos que llevan granulitos, ¿no? Sí. Eso ya a mí ya no me gusta tanto porque parece que estás limando la piel, que no necesitas hacerlo y estás agrediéndola. Entonces, esto a mí yo lo evitaría, y si quieres utilizar un exfoliante, que sean granulos muy finos.
Esas piedritas, esas piedras que se usan para la cara, para recuperar un poco de firmeza en la piel, para las arrugas, ¿esas piedras funcionan? ¿Son válidas?
Hablas de la piedra guasha, que son piedras de cuarzo, que viene de, digamos, de la medicina oriental o de la estética oriental, o como lo queramos decir, pues nos valen para hacer un masaje, pero es que yo veo en redes cómo se deforma la piel utilizando ese tipo de piedras, pretendiendo dar firmeza a la piel. O sea, tú no utilizas una guasha, yo lo que veo es que la gente utiliza el guasha para mejorar su firmeza, y es todo lo contrario. Lo primero, no mejora la firmeza, porque, que yo sepa, la piedra en contacto con tu piel no es mágica, ¿no? Como hemos dicho antes, de repente no va a producir más firmeza. Entonces, si tú insistes hacia arriba y dándote masajes, estás estirando la piel. Si eso lo haces de forma continua, te produce más problemas de firmeza, te produce descolgamiento, ¿vale? Y lo único que puede valer una piedra así, bien utilizada, es decir, sin deformar la piel, es para hacerte un drenaje del rostro. Si es que tienes acumulación de líquidos en el rostro, si no, tampoco lo necesitas. Entonces, el masaje no lo necesitas en realidad en el rostro, porque si no tienes acumulación de líquidos, ¿para qué quieres un masaje, no? Sería para eso, pero es que la intención es otra. Entonces, yo divulgo sobre cuidadito con las piedras, porque luego cuando ya tengas un problema de flacidez, ya eso tiene difícil solución.
Bueno, en los últimos tiempos se ha venido hablando también mucho, Elena, del magnesio, o más bien de la falta de magnesio. Hay estudios que indican que 9 de cada 10 adultos presentan déficit de magnesio. ¿Tú qué opinas al respecto, y si consideras que necesitamos algún tipo de suplemento de magnesio?
Podemos hablar de dos cosas, ¿no? Por un lado, que nuestras reservas de magnesio estén bajas, y por otro lado es que realmente tengamos un déficit de magnesio, ¿no? Que están por debajo del mínimo, ¿no? Yo creo, por estudios también, dependiendo del estudio que veas, pues hay más o menos déficit. Quiero recordar que el último estudio que revisé en la población española era casi de un 70% de la población que tiene niveles bajos de magnesio. Entonces, Yo creo que el problema viene por el tipo de alimentación, que todo se nos llena la boca cuando decimos que llevamos una alimentación mediterránea y nadie la lleva. O sea, porque nadie come dos platos de verdura al día, nadie toma legumbres dos, tres veces a la semana, nadie toma pescado azul dos, tres veces a la semana, no lo hace nadie. Entonces, claro, el magnesio viene fundamentalmente de los frutos secos, que es otro de los alimentos que se deberían tomar como parte de la dieta mediterránea, frutos secos naturales, sin sal, así, ¿no? Que no sean fritos. Y viene también de las verduras de hoja verde. Entonces, ese aporte tienes que tomarlo todos los días, porque tú necesitas magnesio todos los días, una cantidad de magnesio diariamente. No lo hacemos y, por lo tanto, yo considero que vamos un poquito por debajo de nuestras posibilidades, digámoslo así, ¿no? Nos falta un poco de energía, porque el magnesio aporta energía diaria. Y, a ver, no tienes por qué mirarte el magnesio si no quieres en la sangre. Tomar magnesio es una forma de suplemento, es un suplemento o un complemento alimenticio bastante seguro. Yo os digo siempre, si parece que te falta la energía, si duermes mal, si te cuesta el día, prueba a tomar magnesio. Y si tomas magnesio y mejoras, es porque tenías niveles bajos de magnesio.
Bueno, un último asunto, Elena, que se nos va el tiempo. La verdad es que hablando contigo, corre el tiempo, vuela más bien.
Y yo me enrollo mucho.
No, en absoluto. No, nos lo tienes que explicar con detalle, por supuesto. Pero también, insisto, ya de cara a los regalos de Reyes Magos. Tema de colonias y perfumes, porque tú además es que eres también experta en este asunto de perfumes, sí. de olores. ¿Qué colonia no recomiendas? Bueno, es que primero, desde el desconocimiento, te pregunto, si hay colonias que pueden dañar nuestra piel por el grado de alcohol que puedan tener, etcétera, y en ese caso, ¿qué colonias o perfumes nos recomendarías para incluir en nuestra lista de Reyes?
Los perfumes van basados, la mayoría de ellos, o las aguas o las eau de toilette, van basados en alcohol, son soluciones hidroalcohólicas. Entonces, si tienes la piel sensible, pues lo que no puedes hacer es aplicar directamente en piel. Pero hay un truco muy bueno que es aplicar pues en la fibra capilar, ¿vale? Que aparte permanece muy bien ahí el perfume, o en la ropa. Entonces, si tienes un poco de intolerancia a ese alcohol. Cuanto más concentrado sea el perfume, más tiempo va a durar. O sea, la mayor concentración es en perfume y luego más baja concentración es eau de toilette, ¿no? Entonces, yo tengo... esto es muy particular y depende mucho del gusto. Yo tengo varios preferidos, en mis redes aparecen, pero es que justo parece que me has leído el pensamiento, porque justo tengo... un vídeo, bueno, no sé si me lo has visto por otro lado.
No, la verdad es que no.
Las redes, ¿no?
La verdad es que en esta ocasión no.
No, bueno, pues lo he subido a TikTok, pero no lo he subido todavía a Instagram. Entonces, tengo un vídeo porque he descubierto una fragancia brutal, brutal, y la voy a compartir en estos días. En esta semana comparto la fragancia. No es barata, pero es que de verdad que se ha convertido en mi número uno. Ajá. Yo, mi gusto es más bien la familia Gourmand, ¿no? Que la familia Gourmand son las fragancias que huelen como, digámoslo resumidamente, a pastel, a bizcocho, a magdalena, ese tipo de
brioche,
olores, ¿no?
A brioche.
Unos son un poquito más dulces, otros no son tan dulces, pero te recuerdan o a galletas, ese tipo de aromas. Entonces, para mí he descubierto el mejor del mundo y lo voy a compartir en estos días. Así que os dejo un poco con ese intríngulis.
Con la expectación.
Sí.
Elena Rodero, como siempre, un placer charlar contigo y ojalá el nuevo año sea como mínimo tan bueno como el que has tenido este 2024. Elena, feliz año.
Ya es muy difícil esto, pero vamos a intentarlo. Feliz 2025. Muchísimas gracias por la invitación y ya sabes que cuando quieras volvemos a repetir.
Perfecto, Elena. Gracias.
A vosotros.